What does VA mean to me?
A place for my daughter to call home. Thanks to the VA Home Loan.
A new lease on life. The best healthcare team I've ever had is here at VA.
An education and the opportunity to open doors I never thought possible with my GI Bill.
The financial support I need to manage the disabilities I develop because of my service.
Get what you earn. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
¿Por qué no te suicidas? Le pregunté. Porque no me tengo que ir por la puerta chica. Me tengo que ir por la puerta grande. Sin dolor, sin sufrimiento, sin inyecciones, sin daño a mis papás. Porque me quiero ir con dignidad.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Ya en etapa terminal y quiero que en México la eutanasia sea legal.
Se acercó a mí Samara Martínez. Ella es una activista por la eutanasia en México que desde su realidad actual como paciente terminal está impulsando lo que llamamos la ley trasciende.
Acompáñame al Senado de la República a hacer historia para legalizar la eutanasia en México.
Y ya tenemos fecha en donde yo personalmente iré a presentar la iniciativa de ley para despenalizar o legalizar la eutanasia en nuestro país.
Actualmente, para poder pues seguir viviendo, dependo de conectarme 10 horas al día. Me conecto a una máquina de diálisis peritoneal que lo que hace es básicamente suplir la función que mis riñones ya no realizan.
La eutanasia legal podría estar muy cerca de convertirse en una realidad en México.
¿Por qué en vez de estar buscando la eutanasia, no solo me desconecto de mi máquina? Y ya.
Desde hace unos días también se dio a conocer la historia de Samara Martínez, colega y activista jalisciense que padece diversas enfermedades, una de ellas terminal, y quien ha comenzado pues todo un proceso legal para poder acceder a la eutanasia aquí en México.
Obstáculos para legalizar la eutanasia en México.
Primero el tema del estigma social y del tabú. Pero para mí no es obstáculo que si nos vamos la cuestión de derechos humanos, no hay ningún opositor. ¿Qué pasa? Que pues México hermosa, católico, ¿cómo? Dios es el único que quita la vida. Si Dios te quiere ver sufrir, pues ahí súfrele hasta que te lleve.
La ley trasciende.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 5 minutos. Hoy es martes 28 de octubre del 2025. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar este día con nosotros. Día importante para millones de mexicanos, el día de San Juditas, el santo de las causas perdidas. Todos los 28, la iglesia de San Hipólito ve a muchos peregrinos llegar, pero ninguno como hoy, el de octubre.
No, no, qué impresionante. Bueno, yo les tengo que confesar que no dormí nada por el tema de los cohetes, que a mí me parecen lamentables porque aparte tengo una perrita que sufre
sobre todo
muchísimo.
Por los perritos.
Sí, no, 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 les va muy, muy mal. Pero hoy es un día importante. De hecho, en el dato vamos a hablar de San Juditas Tadeo.
San Judas Tadeo, el santo de las causas perdidas. Y el tema de hoy es un tema literalmente de muerte y de vida. Es un tema que duele, es un tema que es difícil enfrentar. Es un tema que estruja el alma cuando lo platicas con una persona como Samara Martínez, quien en este momento está llegando al Senado de la República a presentar ante los legisladores la ley Trasciende. Esta ley que busca legalizar la eutanasia en nuestro país, como ocurrió recientemente en Uruguay. Samara fue diagnosticada desde los 20 años de hecho, antes de los 20 años, desde los 17 años, con insuficiencia renal crónica, que se le combinó con muchos padecimientos, con muchas enfermedades crónico-degenerativas que la hacen en este momento, a sus 30 años, tener que vivir 10 horas al día conectada a una máquina. ¿Qué pasa si Samara no se conecta? En 10, 12, 13, 14 días moriría y lo haría en medio de un enorme sufrimiento. Su cuerpo se iría intoxicando poco a poco, iría perdiendo la noción de la realidad, iría perdiendo sus capacidades fisiológicas primarias para tener una muerte llena de sufrimiento y llena de dolor. La máquina que usa desde hace un año funciona algo así como 5, 6, 7 años. Nadie sabe en realidad cuánto. La enfermedad de Samara no tiene cura. No hay otro procedimiento médico que hacerle para mejorar su salud después de 2 trasplantes de riñón fallidos. Y Samara quiere morir con dignidad. Quiere morir en la playa, acompañada de su mamá, en el atardecer, sin dolor, sin sufrimiento. Platiqué también con su mamá, que me dijo que si la ley no pasa, ella estaría dispuesta a ayudar a su hija a morir, aunque eso significara la cárcel. Esas fueron sus palabras textuales. La fortaleza de su madre y la fortaleza de ella, por supuesto, son un ejemplo de vida, son un ejemplo de dignidad, son un ejemplo de resiliencia y una historia digna que contar, Vivi. ¿Cómo estás?
Eso que mencionabas es tan importante, Dani, la palabra resiliente, ¿no? Porque al final del día creo que eso es lo que describe a Samara. Cuando escuché la historia de Samara, cuando escuché la entrevista que le hiciste, Dani, la verdad es que, híjole, es que son tantos sentimientos, pero después entiendes una cosa, y es bien importante porque Samara lo dice, ¿no? Al final, esto es de dignidad, o sea, yo no voy a tratar de convencer a ningún legislador. Es un tema de que no soy la única persona que está viviendo así, ¿no?
Sí, hasta ahora en México existe la ley de voluntad anticipada, que es frenar los tratamientos para que una persona deje de recibirlos cuando no hay cura y recibir atención, digamos, para el bien morir, que es diferente a la eutanasia, que es lo que Samara busca. De esto hablaremos, una charla que tuve con Samara hace un par de días antes de que llegara al Senado. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mejor. La ley trasciende.
¿Qué es la vida? A lo largo de los años se nos ha repetido que hay que aprovechar cada segundo, que vivir siempre vale la pena. Pero ¿quién establece los criterios de cuándo una vida es disfrutable? ¿Quién define cuándo deja de serlo? La eutanasia es una práctica médica realizada por un profesional de la salud con la intención de provocar la muerte de su paciente sin dolor en atención a su decisión de poner fin a su sufrimiento. En otras palabras, es el derecho a morir con dignidad. No se trata de rendirse, sino de elegir, de ejercer un derecho sobre el propio cuerpo, cuando la medicina ya no ofrece otro alivio. La eutanasia suele ser dividida en varias categorías, como pasiva, indirecta e involuntaria. Pero en el sentido estricto y para su legislación y discusión, esta debe ser activa, voluntaria y directa. Además, no se incluye en el tema a personas que por otras razones diferentes a las médicas quieren morir. Ese es un tema aparte y aún más controversial que puede oscurecer la discusión. Muchos argumentan que la eutanasia clandestina existe desde siempre. Médicos de distintas épocas han ayudado en silencio a pacientes desahuciados a tener un final sin dolor. Y aunque durante décadas fue un acto prohibido, varios países han optado por regularlo, demostrando que puede hacerse con seguridad y bajo estrictos controles éticos. Los Países Bajos fueron los primeros. En 1994 introdujeron una legislación preliminar y en 2002 aprobaron la primera ley del mundo que legalizó tanto la eutanasia como el suicidio asistido. Desde entonces, otras naciones han seguido su camino. Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, España, Portugal, varios estados de Australia. Y en América Latina, Colombia fue el primer país de la región en legalizar la eutanasia, tras una sentencia en la Corte Constitucional en 1997. Ecuador se convirtió en el segundo país latinoamericano en permitirla, y apenas hace unas semanas, Uruguay aprobó su propia ley. Mientras tanto, en México, el Código Penal todavía tipifica la eutanasia como un delito. Aunque existen iniciativas ciudadanas y legislativas que buscan reformar la ley para reconocer el derecho a una muerte digna, el tema sigue generando resistencia. Se entrelazan las libertades individuales con la moral pública, la religión y los límites de la medicina. Al final, la discusión no gira únicamente en torno a la muerte, sino también a la libertad. al discutir de la eutanasia más que hablar del final, nos obliga a repensar en la vida. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Pausa y al regreso, charla con la espectacular Samara Martínez.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide en Fórmula. Continuamos.
En 2025, la eutanasia o la muerte asistida es legal en diferentes países: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España, Canadá, Colombia, Nueva Zelanda y varios estados de Australia. Tipos y diferencias de eutanasia. Eutanasia activa. Un médico administra directamente una sustancia letal. Eutanasia pasiva. Se suspenden tratamientos que mantienen con vida al paciente. Muerte asistida. El paciente toma el mismo fármaco letal bajo supervisión médica.
Yo he entrevistado a lo largo de mi carrera a famosos, a deportistas, a artistas, a cantantes, a políticos famosísimos, con millones de followers, y creo que ninguno tiene la posibilidad y ninguno va a trascender tanto como tú con lo que estás haciendo. Quiero que le cuentes a la gente que no sabe quién eres y que no conoce tu historia todavía, quién eres, pero desde chiquita, que me trates de platicar de tu vida, de ese niño.
Bueno, pues soy Samara, para los que no me conocen. Siempre he sido una niña muy soñadora. O sea, siempre he soñado con ayudar a las personas y cambiar el mundo. Yo, pues hasta muchos años de mi vida pensé que iba a ser a través del periodismo, a través de toda esta formación, pero siempre, y esto es algo que siempre digo, si a un niño tú le preguntas qué quiere de ser de grande, las respuestas pueden ser.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Ser infinitas, pero la única respuesta que no va a estar ahí es ser un paciente terminal. Y mi vida dio un giro de 180 grados, justo terminando mi licenciatura, entrando a maestría. Me enfermé. ¿Por qué? Pues porque así tocó ser.
¿Cómo te enfermaste? No, ¿qué pasó?
A los 17, saliendo de prepa, me diagnostican con dos enfermedades, que es hipertensión y dislipidemia mixta. Hasta ahí.
¿Y te sentías bien?
Me sentía muy bien. O sea, yo siempre muy deportista, muy activa. Casi la mayor de mi vida jugué fútbol, soccer, voleibol. A los 22 estoy yo en un plan nutricional. Me mandan a hacer unos estudios de rutina. Y ahí por vez primera ven que algo está mal en mis riñones. No me dicen qué, me dicen, ¿sabes qué? Hay que ir con el especialista. Voy yo. Y cuando llego me dice, tiene solo 23% de función renal a mis 22, 23 años. Me detectan a los 2 meses con lupus eritematoso sistémico y la enfermedad de base que se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria, que es básicamente una enfermedad que va cicatrizando los glomérulos, que son las partes que componen y que filtran, ¿no?, la sangre en nuestros riñones. Y pues eso estaba dejando de funcionar. ¿Por qué? No hay una razón, o sea, científica. Es una cuestión que, pues, como sacarte un mal boleto de la lotería y ya está. Empecé con muchos tratamientos, con biológicos, quimioterapias para tratar de frenar. Pasa el tiempo, aproximadamente 5 o 6 años en esta cuestión de medicamentos fuertes, sin cambiar yo mi estilo de vida de trabajo, escuela, actividades. Me sentía, o sea, cansada, fatigada, pero pues siempre digo, podré estar muy enferma del cuerpo, pero la mente es lo que me funciona bien. Entonces, apegada a esta cuestión como de fortaleza, ¿no? Que implicaba que los viernes saliendo del trabajo me fuera 8 horas a un hospital a dar quimioterapia. Sábado y domingo, pues sí, de mala recuperación. Pero a mí el lunes me veías intacto en el trabajo. Y tan así que mucho tiempo así lo hice sin que nadie externo a mi familia se diera cuenta, ¿no? Porque pues dije, pues no, este papel como de víctima y de
no, lo que
no va conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Que para finales del 2021 traía ya un 11% de función renal y me dice el doctor, es tiempo de pensar o en terapia sustitutiva de hemodiálisis o diálisis, que es prácticamente vivir conectado a una máquina, o el trasplante. Yo en ese entonces dije, yo ni loca voy a vivir conectado a una máquina, porque no es la vida que alguien quiere a sus 25 años. Nos vamos por trasplante adelantado. Mi hermano menor fue mi primer donador. Y aquí sí hincapié, porque es un acto de amor. Se hace el trasplante y a los 4 días falla por una cuestión de que se me activa el lupus, esta enfermedad base que tengo, y se me empieza a trombosar todo el cuerpo, en especial la pierna. Entonces, en esa semana me intervinieron 4 veces de anestesia general y todo para limpiar trombos. Y en la última me dijeron, ¿sabes qué? Entran todos los doctores, cuerpo médico al cuarto y me dicen, necesitamos quitarte el órgano. Para mí, ahí yo siempre he dicho, ese es el parteaguas de lo que cambió mi vida. Ese día, justo. 15 de marzo del 2022, ese día. Y ahí, pues ahora sí que yo iba por un riñón, salí sin riñón, salí con un tubo saliendo de mi cuello, y era lo que ahora me iba a mantener con vida. Y entonces ahí se me vienen 2 años de terapia sustitutiva de hemodiálisis, que para los que no saben es, te conectas a una máquina 3 veces por semana, que saque toda la sangre del cuerpo, la filtre, la limpie y te la regresa limpia. En esas 2 semanas yo dejé, dos años dejé de orinar, medio amenorrea, o sea, dejé de menstruar. El cuerpo, vas viendo cómo se va deteriorando, va dejando de funcionar. Prácticamente fueron 2 años muy pesados, pero no solo en la parte física, sino también en la parte emocional. Creé el primer grupo de apoyo para pacientes y familiares con enfermedades crónico-degenerativas en Chihuahua, que es donde yo vivo, tratando pues de ayudar un tanto de mi experiencia, el cómo encauzar mi dolor, cómo darle propósito, pues cómo ayudar. Y pues llega esta segunda, bueno, tercera oportunidad de vida, si lo queremos ver así, a finales del 2023, en esta cuestión de cadavérico, como le conocemos. He tenido el privilegio de trasplantarme en cuestión privada, haciendo muchísimas actividades y endeudándonos hasta la fecha, o sea, y siguen varios años de esa deuda, pues para sacarlo, porque de esperarme esa cantidad de tiempo que lo es por cuestión pública, pues la verdad es que te mueres. Y se me vinieron muchas complicaciones. Yo sabía que si ese segundo trasplante no salía bien, ya no iba a haber un tercer trasplante, y era ahora ingresar a diálisis peritoneal, que son 10 horas diarias conectado a una máquina de por vida, a sabiendas que también esa vida no dura mucho. Logré salir del hospital esta vez con el órgano, pero todo lo que fue de enero a junio del año pasado fue una lucha de muchos duelos personales, físicos, de perder la salud, de estar al punto de la muerte. O sea, llegué a niveles de hemoglobina, de nuestros minerales del cuerpo, a que los doctores a la fecha no se explican médicamente cómo es que logré salir de eso. Me dio un virus que a la fecha sigue conmigo, que ese virus también pues hace imposible que sea otro trasplante. 17 transfusiones de sangre me aventé en menos de 2 semanas para poder seguir vivo. O sea, se me hizo una bacteria en el corazón, se me han ido ahí. Todo lo que pudo salir mal salió el año pasado. En marzo, que me hacen una biopsia para ver qué es lo que estaba pasando y que me entregan ya el resultado de traemos un rechazo crónico humoral activo, ahí fue el momento en el que sí perdí la esperanza. En el que, aunque no dejé de luchar porque me sometí todavía a muchos tratamientos, en junio, donde ya, o sea, ya sin cabello, 30 kilos menos, consumida, llagas en el estómago, úlceras, todo, o sea, el corazón, te digo, con una anidación de bacterias impresionante, hasta aquí. En julio me colocan el catéter que actualmente me mantiene viva, y en julio te puedo decir que inicia, creo yo, un nuevo capítulo de mi vida, en donde dije, bueno, ya todo lo que salió mal tuvo que pasar, personalmente, económicamente, físicamente, médicamente, eso se queda en el pasado. Si hubiera la eutanasia en México, o sea, yo la tomo.
¿Te acuerdas qué día decidiste eso? ¿Pensaste eso por primera vez?
Finales de junio. Mi operación del catéter fue el 5 de julio. Días antes, porque hay una frase que dice, nadie se quiere morir hasta que se está muriendo.
Es difícil decir me quiero morir.
Antes me daba mucha pena. Ahora no, porque, a ver, amo vivir. Me encanta vivir. No me quiero morir en este momento. Pero yo sé que no me quedan muchos años de vida. Y que ante eso, ¿qué me queda? Abrazar la muerte. La muerte es porque la he visto de cerca. Es compañera.
¿Le perdiste el miedo?
Totalmente. Miedo me daba todo lo que me pasó. Miedo me daba enfermarme. Miedo me daba perder familia. Miedo me daba perder el riñón. Miedo me daban muchas cosas. Ya todo eso ya se perdió.
¿Te has encontrado mucha gente detractora a esta idea? A gente que cuando le cuentas lo rechaza de inmediato por cuestiones culturales, religiosas, éticas. ¿Te has encontrado un rechazo en alguna parte de la gente a esta idea?
De frente no. Tras la pantalla, pues
en las redes sociales.
Claro. Sí, tras la pantalla sí. Pero bueno, entiendo que esos privilegios, más bien que esos comentarios vienen desde el privilegio de estar sano.
¿Cómo es tu vida desde que te pusieron el catéter cada día? ¿Cómo vives? ¿Cómo?
Bueno, yo el proceso lo hago de noche para tratar de tener, o sea, mis días libres. Me conecto, más bien me levanto conectada, ¿no? Después de 10 horas de tratamiento, me voy a trabajar. O sea, con una persona, vamos a decir, como que normal, casi todas las mañanas amanezco con vómitos, pues miles de pastillas, obviamente. Trabajo, regreso y pues van otras rondas de 10 horas. Esa es la realidad. O
¿qué
sea,
pasa si no te conectas una noche?
Por una noche, bueno, no pasaría mucho más que amanecerías más cansada, amanecería con mucho más vómito. Pero ¿qué pasa? ¿No? Y es la pregunta mucho, pues déjate de conectar. ¿Qué pasaría que el cuerpo entonces se intoxicaría?
Platícame de tus tatuajes.
Ay, pues son tatuajes que significan mucho para mí. Dice, échame tierra y verás cómo florezco. Justamente la vida y muchas cosas se han encargado de echarme mucha tierra, pero siempre tratar de agarrar ese rayito de luz y florecer en medio del terreno, pues un tanto seco. Aunque la muerte es inevitable y lo sabemos. Sabe, o sea, y recuerda que vas a morir, pero no te olvides de disfrutar la vida, para eso es. E inspirar y trascender, que ha sido mi lema de vida siempre.
Momento de hacer una pausa, volvemos.
Nos vamos a la pausa con Before You Go a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Comparte la vida, comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Muchos médicos invocan la objeción de conciencia para no participar en eutanasias, incluso en países donde es legal. En varios estudios, una mayoría de la población mundial se muestra a favor de la eutanasia en casos de sufrimiento extremo, pero el apoyo disminuye cuando se trata de enfermedades mentales o de menores. Algunos bioeticistas sostienen que negar la eutanasia puede prolongar el sufrimiento innecesario, mientras que otros temen que su legalización abra las puertas a abusos.
¿Cómo le dijiste a tus papás? No quiero sufrir, no quiero tener una muerte lenta, dolorosa, llena de sufrimiento para mí, pero también para ustedes.
Siempre desde que empezó la enfermedad, como que fueron, creo yo, como estas cuestiones de yo no quiero vivir así, ¿eh? Pero, sin embargo, cuando yo toco base, fue el año pasado.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Y habló con ellos y les dijo, a ver, no es que lo quiera ahorita, pero es previendo un futuro. Pues, ¿qué voy a tener? O sea, esa es la realidad. ¿Les molestaría si busco la eutanasia en México? Me dijeron, no, te apoyamos con lo que necesites. Pero no te quiero volver a ver como te vi el año pasado. Y entonces me siento muy orgullosa de ti, porque al contrario de lo que muchas personas pudieran pensar, esto que estoy haciendo ahorita me ha implicado más valentía, más sacrificio y más coraje que dejar que me sigan inyectando y que me sigan poniendo esto.
¿Cuál es el pronóstico médico para ti?
A ciencia cierta no lo hay. ¿Qué pasa? A ver, el peritoneo sí tiene un tiempo estimado de uso, aproximadamente entre 5, más o menos. Yo ya llevo uno de esos 5 años. Yo no te sé decir si mañana el lupus se me va a activar en el cerebro, por ejemplo. Es como si yo te preguntara a ti, ¿cuánto tiempo te queda de vida? Nadie lo sabe. Yo no vivo pensando en que me voy a morir. Vivo pensando en lo que puedo hacer ahora. Eso es.
¿Redactaste la ley tú sola? ¿Con quién? ¿Qué es la ley Trasciende?
Bien, no fue sola. Yo traía la noción, sabe, ley Trasciende. Pero obviamente yo pues no tengo toda esta expertise, ¿no?, en material.
¿Cuándo le pusiste el nombre?
Se lo puse hace 4 meses, porque siempre inspirar y trascender. Y para mí la trascendencia no es solo la trascendencia física, es también la trascendencia del alma. Una trascendencia a otro plano.
¿Qué dice la ley exactamente?
Lo que dice es que cualquier persona que tenga una condición discapacitante, amenazante para la vida, provocada por una enfermedad renal, por una enfermedad, ahora sí, en general,
crónico-degenerativas,
o que se encuentren incluso ya en una fase terminal de la enfermedad, que se encuentren en, ahora sí que pleno uso de sus facultades mentales, mayores de edad, puedan acceder, ¿no?, a solicitar. Tiene que estar esto comprobado mínimo, o sea, por 2 doctores de, obviamente, de la especialidad, y que con esto se pueda presentar ante un notario. El notario verifique estas cuestiones, tú puedes hacer o lo rectifiques 5 días después. Una vez que tú tengas este papel donde diga, ok, cuentas con una enfermedad crónico-degenerativa, discapacitante o amenazante, o una condición, o sea, sin cura, ¿no? Estás en pleno uso de tus facultades mentales, ya lo rectificaste, te entregarían en esta cuestión y ya con esto tú puedes acceder a la eutanasia. Ahora sí, el proceso sería presentarlo, ¿no?, ante la institución encargada, y en menos, o más bien en un plazo no mayor a 48 horas, ellos te tendrían que dar una respuesta de si aplicable o no. Y ya la decisión de cuándo, eso es meramente, o sea, del paciente. Importante, en la ley también se respeta la objeción de conciencia, es decir, a ningún médico se le puede obligarla a practicar si no lo desea. Sin embargo, o sea, en esta cuestión sí, si se llega a brindar, ¿no?, por seguridad pública, mínimo.
Que sería lo ideal.
Que sería lo ideal, obviamente, mínimo, sí tendría que haber un encargado, por así decirlo, que sí pueda practicar.
Se aplica en el momento en el que el paciente lo decida, aunque esté perfecto, es decir, ahora. Tú lo podrías aplicar en este momento de tu vida, aunque con el por medio del peritoneal estés teniendo una calidad de vida aceptable y demás. Sí.
Sí, porque médicamente no hay más que hacer.
Ya.
O sea, son enfermedades incurables. Ya hice todo lo médicamente posible. Me encuentro en pleno uso de mis facultades mentales. Y sí, sería una cuestión, porque ya no soy, o sea, yo ya perdí mi autonomía. Yo el día que no me conecte a esa máquina, 15 días, así como que ya. Rascándole un poquito.
¿Lo presentas en el Senado?
El martes. Lo presentamos en el Senado de la República y el miércoles en Cámara de Diputados. Yo no voy a convencer. Yo voy a concientizar y hablar desde el amor y desde la experiencia. Lo único por lo que no puede pasar es que no les sea de su interés y no pongan la dignidad de los mexicanos por arriba de cualquier ideología, cualquier partido político.
Si el proceso legislativo avanzara y la ley Trasciende fuera aprobada, publicada y demás, ¿has pensado qué harías? ¿Cuándo sería el momento para aplicarla en ti? ¿Tienes decidido el momento de poderse hacer?
Todavía no. Yo creo que el momento lo ha indicado el propio cuerpo. Sí. Yo sé que así no quiero estar muchos años. O sea, que sí estoy cansada. Esa es la realidad. Y cada día que pasa, me canso más. Cada día que pasa, me duele más. Sin embargo, bueno, ahorita me encuentro en una plenitud muy buena, que creo que también esto ha venido a darme mucha vitalidad. O sea, es obvio, ¿no?
Qué ironía, ¿no?
Y es lo irónico. El dar amor te da mucho amor y te da vitalidad.
Pero este encuentro con la muerte es lo que te ha dado vida.
Totalmente. Y es lo bonito. Y entonces no lucho por un derecho inmediato. Lucho porque cuando yo lo sea, o sea, ahora sí que lo necesite, esté ahí el momento.
¿Cómo lo harías?
En la playa. Eso siempre lo he dicho. La playa para mí es mi lugar de plenitud. Entonces, para mí es esta fusión entre el atardecer, una celebración a la vida, dar gracias por todo, lo bueno y lo malo, a sabiendas de que en otra vida voy a poder disfrutar y creo haberme ganado esa buena vida que todos merecemos. Una vida sin dolor, sin hospitales, sin lágrimas, sin ver cómo te pinchan como si fueras un conejillo de indias, sin ver a mi mamá sufrir en un sillón de hospital. Muero por una vida sin dolor, esa es la realidad. Y sé que estoy construyendo porque no en este plano, pero en otra vida lo voy a lograr. De eso estoy segura.
¿Crees en los milagros?
Me han pasado muchos milagros. Creo en los milagros. El que yo hoy en día pueda hacer pipí, así te lo digo, para mí es un milagro. Entonces, la vida está llena de milagros.
¿La ley trasciende es tu mayor sueño?
Ahorita sí, sin duda alguna. Ahorita sí, porque he tenido muchos sueños, algunos ya cumplidos, otros que se quedaron con la semana del pasado y ya no pueden, porque ya no empatan en mi ritmo de vida actual. Pero ahorita, más que un sueño, es mi propósito de vida. Lo creo y estoy convencida de ello.
¿Platicas con la Samara del pasado y platicas con la niña de la cual me hablabas al principio de la entrevista?
Sí, amo escribir. Entonces escribo cartas a mi yo del pasado. Justamente el año pasado me puse a escribirle a la Samara del 2022 cuando empezó con todo eso.
Y ¿qué le dices?
Samara, o sea, se van a venir unos años muy difíciles. Le contaba todo, o sea, vas a perder el primer trasplante. Se va a ir el príncipe azul que pensaste que era ese príncipe
azul. ¿Se fue?
Se fue ese príncipe azul, aunque no lo crees, le decía. Vas a perder esto, Pero aún así, en medio de la adversidad, nunca dejes de sonreír. Aún así, en medio del dolor, aún así, aunque no puedas seguir más, lucha. Yo pude hacer, o sea, la salida fácil. Muchas personas me lo han dicho. Claro. Pero ¿por qué me voy a tener que ir por la puerta chica? Si lo único que he hecho en esta vida es luchar por estar viva.
Suicidarte.
Totalmente. Pero en esta cuestión, pues quiero irme por la puerta grande.
¿Qué significa para ti el futuro?
Incierto.
¿Y el pasado?
Olvidado.
Si te paras frente al espejo y ves a la Samara de hoy, a esta mujer fuerte, poderosa, que la debilidad la mandó por la puerta chica para sacar a este monstruo que nos estás mostrando hoy a todos, ¿qué ves?
Mucho orgullo. Veo, pues, empoderamiento. Veo una Samara fuerte, veo una Samara quebrada, totalmente destrozada, pero que poco a poco, con este oro del Kintsugi, ha agarrado la pieza, se le ha puesto oro y se le ha ido pegando.
Pareces invencible, pareces indestructible.
Pues no. Sí,
¿lloras?
Ya no. Antes lloraba mucho. Pocas veces lloro. La realidad es que sí, porque la vida no se pone más fácil, pero tú te haces mucho más fuerte.
¿Le encuentras un punto flaco, un punto débil, una falla a la ley trasciende? ¿Algo que se pueda, algo que sepas que puede ser en lo que te digan no porque tal?
No meramente a la ley, sí a la cuestión de ideología. E intereses personales. Eso sí lo sé. Tengo más nos que sís, yo lo sé. No es algo sencillo. Porque están, pues, muchas industrias interesadas. Pero para mí no hay.
Las farmacéuticas.
Por ejemplo, cuestiones de seguros hospitalarios. Pero si me lo preguntas a mí, o sea, qué indigno y qué tristeza. Me daría, eso sí me quebraría, ver que en nuestro país se pone eso por arriba del sufrimiento de los mexicanos. Eso sí me destrozaría.
Estoy segura que vas a trascender. Gracias. Muchas gracias, Samara, de verdad. Gracias.
Nos vamos a la pausa con Let Her Go a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
Ay, Vivi, ¿de qué va el dato hoy?
Adivina de qué vamos a hablar.
De San Juditas, sí. Me habías dicho.
Oye, somos, tú ubicas solemnes. La frase de San Juditas Tadeo, apáreceme lo que no veo. Bueno, es como una frase muy común que, por cierto, usa mucho mi mamá. Pero miles de personas llegan el día de hoy a la iglesia de San Hipólito, aquí en la capital, para pues celebrar a San Judas Tadeo. Ya lo decías desde el inicio de este espacio, Dani. Normalmente es cada 28 de mes, pero bueno, hoy es el día oficial de San Juditas Tadeo y es un día muy, muy importante en nuestro país. Desde ayer había decenas de personas que llegan a esta iglesia que está ubicada en el centro de la capital. Por cierto, hay cierres en distintas vialidades.
Sí, no, es un caos.
Es un caos el día de hoy, pero bueno, justo lo hacen con figuras, con flores, con veladoras para agradecer o pedir milagros. Muchos llevan vestidos, llegan vestidos de verde o de blanco, colores asociados obviamente a San Judas Tadeo. Y es considerado el protector de quienes enfrentan situaciones difíciles o peligrosas, por eso es su devoción. Y también es una devoción muy, muy fuerte en los mexicanos. En la cultura urbana mexicana, San Judas se ha vuelto también el símbolo de identidad y de resistencia. Yo escuchaba algunas entrevistas de nuestros compañeros reporteros que le hacían a la gente que llegaba a la iglesia y decía, es que le debo tanto a San Judas Tadeo. Es decir, es uno de los santos más venerados de México. Y bueno, se dice que cuando se le pide un milagro, hay que pagarle, ¿no?, con un favor, ayudando a alguien más en una causa difícil, ¿no? Y es una forma de mantener el ciclo de la bondad. Pero significa muchísimo y creo que es un día muy, muy importante. Ahora, el tema de los cohetes, híjole, está horrible porque de verdad yo ayer no dormí nada por los cohetes que ayer, pues sí, aventaron muchísimas personas que iban a celebrar a San Judas Tadeo.
Desde el domingo los están tirando, sí, pero además sabemos que son peligrosos, que almacenarlos es peligroso, que los perritos y los animales, sí, de compañía se ponen nerviosísimos, horrible, y es dañino para ellos. Contaminan.
Horrible. Sí, yo no sé qué esperan para prohibirlos, pero bueno. En fin, hoy es el día de San Juditas Tadeo.
Viviendo saludable. Conversaciones para tu bienestar.
Maleni Padilla fue ayer. La doctora Francisca Vargas es nuestra doctora de cabecera y como todos los martes nos da unos consejos para cuidar nuestra salud.
Hola, Fran.
Hola Dani, hola Vivi, ¿cómo están? Hoy quiero platicarles una noticia muy interesante de una reciente publicación llamada Obesidad en México, variantes genéticas detrás del aumento de peso. Sabemos que la obesidad es un problema serio en México. Casi el 38.9% de los adultos la tienen y el 38.1% de los adolescentes. Lo que trae esta noticia es un matiz adicional. No es solo comer de más y hacer poco ejercicio, sino que también hay una predisposición genética que juega un papel muy importante. ¿Qué encontramos en este estudio? Se identificaron variantes genéticas en la población mexicana que podrían hacer que la grasa se metabolice diferente. Una de esas variantes es la del gen ABCA1, que se relaciona con menores niveles de colesterol HDL, que es el que conocemos como colesterol bueno, y limpieza más lentas de las arterias. Otra variante mencionada es el gen FTO, el receptor de melanocortina 4, que incrementa directamente el riesgo de obesidad. ¿Por qué es relevante este estudio? Porque si bien los hábitos, la alimentación, actividad física, etcétera, son súper importantes, entender que no es solo voluntad también puede ayudarnos a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Aceptemos que nuestro cuerpo puede tener predisposiciones y que sí podemos influir en muchísimas cosas. Elegir buena alimentación, movernos más, dormir bien y no caer en la culpa de no se trata de que fallé porque no me esforcé, sino de informarnos, aceptar y hacer lo que sí está a nuestro alcance. Muchas gracias por escucharme. Me pueden encontrar en X como DraMFB y nos vemos el siguiente martes. ¡Hasta luego!
Gracias, Fran.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Nuestra nutrióloga de cabecera, Dan Thomas, nos ayuda a... Híjole, qué difícil con el pan de muerto cada vez que volteas hacia algún lugar. Cuidarla en la alimentación, ¿no?
Dios, terrible. Pero bueno, es muy rico comer pan de muerto en estas
Hoy cosas. Nos llevaron uno a Despierta de N+, de Miskik, como pan de agua, de pueblo. ¡Ah, qué delicia! Ya me he echado esta temporada más que nunca en la vida acá. Bueno, no vas a sentirte orgullosa de mí, Dan Thomas, pero danos un consejito.
Hola, Dan.
Hola Dani, hola Vivi, hola a todos los que nos escuchan.
¿Les ha pasado que cuando están muy estresados de repente les da por comer chocolates, papitas o antojos dulces?
Bueno, el estrés tiene un impacto directo en cómo y qué comemos, y hoy te voy a explicar por qué sucede eso y qué podemos hacer para no sabotear nuestra salud. Cuando estamos bajo mucho estrés, nuestro cuerpo libera una hormona llamada cortisol, también conocida como la hormona del estrés. Esta sustancia aumenta el apetito, sobre todo por alimentos ricos en azúcares y grasas. Pero tranquilos, aquí van algunos tips sencillos para mantener un estilo saludable incluso en tiempos de estrés. 1. No te saltes ninguna comida. Comer en horarios regulares ayuda a mantener estables tus niveles de glucosa en sangre y evita la ansiedad por comida. 2. Ten snacks saludables a la mano. Como frutas, nueces, yogur natural o palitos de zanahoria o pepino pueden ser tu gran alternativa. 3. Hidrátate. A veces confundimos el hambre con sed. Toma suficiente agua durante el día. 4. Planea tus comidas. Cocinar en casa y tener menús semanales puede ayudarte a no depender de comidas rápidas o improvisadas. 5. Pausas conscientes. Tómate 5 minutos para respirar, estirarte o caminar. Soy Dan Thomas, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-Dan Thomas con TH. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Gracias, Dan.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Bueno, en nuestro país y en algunos puntos de la Ciudad de México, todo lo relacionado sobre el bloqueo de piperos. Fue un día de caos en la capital por parte de estas personas que se oponen a la clausura de pozos por parte de las autoridades el fin de semana para evitar el llamado huachicol de agua.
Sí, y por si fuera poco, ayer también hubo un caos en varios estados del país por parte de agricultores que también realizaron bloqueos en diferentes casetas. Había gente que llevaba, Dani, todavía estaban esta mañana en los camiones porque obviamente no podían pasar por este bloqueo. En algunas zonas ya anunciaron que se van a mover, pero pues siguen sin un diálogo con las autoridades.
No, una locura. Hablábamos de la gente que está afectada. Azucena entrevistaba a la señora Isabel, 72 años, lleva ahí horas.
No tenía ni agua.
La medicina se la tuvo que tomar con la saliva porque no tenía agua. En fin, pendientes de todo esto. Y un mega bloqueo de transportistas que amenazan en distintos puntos de la capital para el día de mañana.
Y Paco Ignacio Taibo II es tendencia. Hoy en la conferencia de prensa la presidenta habló de esto, y es que decenas de escritoras y académicas han condenado las declaraciones que hizo Paco Ignacio Taibo II, el director del Fondo de Cultura Económica, desde la semana pasada. De hecho, hoy está programada una protesta en contra de estas declaraciones, pero la presidenta descartó que lo vaya a remover del cargo.
Rocío Nale es tendencia por... pues cómo constantemente ha minimizado lo que ocurrió en su estado, que sigue siendo una emergencia, que sigue siendo una tragedia, que sigue siendo una desgracia para decenas de miles de veracruzanos, sobre todo en Poza Rica. Dice que la han atacado por un sectorcillo que... Ay, la gobernadora de Veracruz, de verdad que no hay cómo salvarla. Y lo mismo que la presidenta municipal de Acapulco, que está metida en un escandalazo por un collar que le regaló el pueblo.
Sí, sí, un collar que está evaluado, ya ni siquiera sé, en miles de pesos, ¿no?
200 mil pesos.
¿No? Sí, como ya lo saben, Avenida López ha sido, digamos, objeto de varias críticas o de varias polémicas desde el huracán Otis, que ya fue hace 2 años, pero en fin, ahora esto con el collar valuado en miles de pesos, como ya
desde ayer es tendencia el nombre del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Raimundo Rivapalacio escribió una columna ayer en El Financiero en la que daba a conocer un segundo intento de asesinato en contra de él, el primero en el 2020 en Paseo de la Reforma, todos lo recordamos, este en Polanco. el secretario dijo que no es cierto que haya sido víctima de ningún tipo de ataque.
Víctor Álvarez Puga fue detenido en Miami, está acusado en México de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo detuvo ICE por temas migratorios. Veremos qué pasa con este caso.
Estados Unidos y Venezuela. El ejército de Estados Unidos atacó 4 embarcaciones en aguas internacionales del Océano Pacífico. La presidenta dijo que, de acuerdo con un reporte preliminar, quedó un sobreviviente y, por razones humanitarias, la Marina decidió rescatarlo.
Es tendencia el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por esta declaración que acaba de hacer, que ordenó a militares lanzar ataques rápidos y poderosos contra Hamás después de mantener consultas de seguridad. Esto según su oficina. Ahí sigue la tensión en Medio Oriente, por supuesto.
Y Jamaica y Melissa, vaya. Híjole, potencia, las imágenes dentro del huracán Melissa, tan cerca de Jamaica, son impresionantes.
Impresionantes, lo que dicen las autoridades es que, bueno, piden extremar precauciones porque, pues dicen que puede ser catastrófico para esta zona del Caribe, para otras zonas también, el sur de Cuba también está en peligro. En temas deportivos, esto que ha dado muchísimo de qué hablar, la muerte de un aficionado que murió tras el partido de Cruz Azul contra Monterrey en Ciudad Universitaria, ahora se sabe, lo que dicen los familiares es que murió por asfixia, y también otro caso de otra muerte de un adolescente en el partido de Chivas contra Atlas en Guadalajara.
Y Serie Mundial 2025, por supuesto, los Dodgers que toman ventaja 2-1 frente a Toronto. Uno de los partidos más largos de la historia, 6 horas de la historia en Serie Mundial, 6 horas 18 entradas.
No, es impresionante, vamos a ver cómo le va a los Dodgers.
Después de 1:00 a.m. Y con esto nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, en nombre de todo el equipo, soy Daniel Iturbide, gracias, gracias Pame, gracias Jime, gracias Carlos, gracias Richie, gracias Vivi.
Gracias a todos y que tengan un excelente día.
Tuvimos tiempo de despedirnos de todo el mundo, gracias a todos ustedes por habernos acompañado, se quedan con Maxine, nos oímos mañana misma hora, misma estación, nos vemos más temprano en la tele. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner. So you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.